Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 7 de octubre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos implementará nuevas medidas para impedir un brote de ébola en el país.
Nuevos ataques aéreos estadounidenses contra militantes islámicos en Siria.
Tres inventores de fuente de luz que ahorra energía ganan el Premio Nobel de Física.
Nacionales vencen a los Gigantes y siguen con vida en el béisbol de Grandes Ligas.
Jennifer Garner y Steve Carell asisten a la premiere de su película Alexander.
Comenzamos con lo más reciente sobre el virus del ébola. En España, el esposo de la enfermera que el lunes se convirtió en la primera persona infectada con el ébola fuera de África fue puesto en cuarentena en un hospital, informaron las autoridades.
La enfermera, que está en condición estable, ayudó a cuidar a dos misioneros españoles que fueron repatriados a Madrid tras contraer el virus en África. Ambos murieron. La mujer dio positivo el lunes al virus y por la noche fue trasladada a otro hospital.
Un vocero de la Comisión Europea dijo a una comisión parlamentaria que el caso de la enfermera será discutido el miércoles en una reunión del Comité de Seguridad Médica para saber qué sucedió realmente.
Entre tanto, empleados en el Hospital de Madrid, donde la mujer trabaja, expresaron preocupación por las medidas tomadas en el país para contener la potencial propagación del ébola.
Unos 30 trabajadores de salud y otras personas que estuvieron en contacto con los sacerdotes que murieron en España a causa del ébola están bajo observación.
En Estados Unidos, Thomas Duncan, el liberiano que contrajo el ébola en África y es atendido en un hospital en Dallas, Texas, comenzó a recibir el lunes una medicina experimental.
Entre tanto, el camarógrafo estadounidense que contrajo el ébola cuando trabajaba en Liberia es tratado en un hospital de Nebraska que tiene una unidad de aislamiento especial.
En una conferencia de prensa, el padre de Ashoka Mutu, el doctor Michael Levy, dijo que su hijo no está seguro de cómo contrajo la enfermedad, pero recuerda haber ayudado a descontaminar un vehículo con cloro.
Y también el día de ayer el presidente Barack Obama dijo que su administración está considerando nuevas medidas para impedir la diseminación del virus del ébola en Estados Unidos.
Durante una reunión con su equipo de seguridad nacional el lunes, Obama dijo que funcionarios están trabajando en protocolos adicionales de control para pasajeros de aerolíneas internacionales en el oeste de África y en Estados Unidos.
La precaución adicional está siendo tomada en respuesta al primer caso confirmado de ébola en Estados Unidos. Thomas Eric Duncan, quien viajó de Liberia a Estados Unidos el mes pasado y está en condición crítica en un hospital de Dallas.
Sin embargo, hemos aprendido algunas lecciones en términos de lo que ocurrió en Dallas. No tenemos mucho margen para el error. Los procedimientos y los protocolos que se pongan en efecto deben ser seguidos. Una de las cosas que discutimos hoy fue cómo podemos asegurarnos que comunicamos a hospitales, clínicas y cualquier lugar donde un paciente pueda ser llevado primero y entre en contacto con un trabajador médico, asegurarnos que sepa qué observar y que pongan en efecto los protocolos y que sigan esos protocolos estrictamente.
El presidente Obama dijo que la posibilidad de un brote de ébola en Estados Unidos es extremadamente baja. Agregó que muchas naciones grandes podrían hacer más para combatir el virus, pero no están haciendo lo suficiente.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Ataques aéreos en la frontera de Siria con Turquía, presuntamente liderados por Estados Unidos, tratan de ayudar a combatientes kurdos que desde hace semanas intentan detener el avance de militantes del Estado Islámico.
Los ataques ocurrieron este martes de madrugada en las afueras de Kobani, una población también conocida como Ain al-Arab, donde los enfrentamientos han hecho huir a miles de residentes a Turquía.
El Observatorio Sirio para Derechos Humanos con sede en Londres dijo que los combates se extendieron durante la noche y que los militantes islámicos capturaron varios edificios en el suroccidente de Kobani.
Si los militantes toman Kobani, podrían controlar una larga franja de la frontera sirio-turca.
Por otro lado, la ONU manifestó su preocupación frente a la escalada violenta adelantada por el grupo yihadista Estado Islámico en la zona fronteriza entre Siria y Turquía.
Los detalles con Celia Mendoza.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó por medio de un comunicado de prensa que están siguiendo de cerca y con profunda preocupación la continua ofensiva del autodenominado Estado Islámico en el norte de Siria, en la ciudad fronteriza de Ain al-Arab, donde ya se han registrado el desplazamiento masivo de civiles y quienes ya están llegando a Turquía, así como un gran número de muertos y heridos. Moon insistió que debido a las grandes y extensivas violaciones a los derechos humanos y las leyes humanitarias internacionales cometidas por parte de este grupo terrorista en las áreas que han caído bajo su control en Siria e Irak durante su campaña barbárica, le hace un llamado urgente a aquellos que tienen los recursos para proteger a los civiles afectados que han cometido estos crímenes en Ain al-Arab. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Dos científicos japoneses y un científico estadounidense nacido en Japón recibieron el Premio Nobel de Física 2014 por la invención de diodos emisores de luz azul, una nueva fuente de luz con un consumo de energía eficiente y respetuosa del medio ambiente.
Staffan Normack es secretario permanente de la Real Academia Sueca de Ciencias.
This year's prize is about light.
El premio este año es sobre la luz. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Física 2014 al profesor Isamu Akasaki de la Universidad Meijo en Nagoya, Japón, al profesor Hiroshi Amano de la Universidad Nagoya en Japón y al profesor Tsuji Nakamura de la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos, por la invención de diodos emisores de luz que han posibilitado fuentes de luz brillantes y que ahorran energía.
Los tres científicos recibieron el honor por sus trabajos durante la década de 1990.
En su anuncio este martes, en Estocolmo, la Real Academia Sueca de Ciencias indicó que la tecnología relativamente nueva ha contribuido a ahorrar recursos a la Tierra y tiene grandes expectativas para aumentar la calidad de vida para más de 1.500 millones de personas en todo el mundo que carecen de acceso a redes de electricidad.
En Hong Kong, estudiantes que manifiestan planean continuar las conversaciones con el gobierno, mientras que las protestas pro-democracia en el territorio chino semiautónomo continúan disminuyendo.
Solo unos cientos de manifestantes permanecen ahora acampados frente a oficinas del gobierno y en las principales calles en comparación con las decenas de miles que participaron en las protestas desde fines del mes pasado.
Líderes de los estudiantes acordaron el lunes un marco de trabajo con autoridades gubernamentales para discutir sus demandas para una reforma política, aunque no está claro cuándo tendrán lugar las negociaciones.
Lester Jung y otros líderes estudiantiles sugieren que las conversaciones pueden ser tácticas de postergación por parte de las autoridades. No queremos caer en la trampa establecida por el gobierno. El diálogo sostenido por el gobierno antes fue como una consulta normal o una charla. No logró nada. Entonces no queremos que esta próxima reunión con el gobierno se transforme en otra charla.
A pesar del número más pequeño de manifestantes, los líderes estudiantiles han prometido continuar la lucha, aun cuando tratan de entender a los residentes que están frustrados con la forma como las manifestaciones interrumpieron su vida diaria.
Alrededor de 34.000 inmigrantes indocumentados están detenidos en centros de detención en Estados Unidos. Muchos han huido de la violencia en Centroamérica y tienen familiares en Estados Unidos, pero aún enfrentan la deportación.
El periodista de La Voz de América, Jerome Sokolowski, fue uno de los más grandes centros de detención del país en Lumpkin, Georgia, donde la voluntaria Beatriz Henao trata de levantar el espíritu de un salvadoreño detenido.
Mira, Dios nunca llega tarde.
Henao trabaja con la organización caritativa El Refugio, un grupo basado en la fe que tiene su sede a poca distancia del centro de detención.
Nilson Flores fue detenido en la frontera en mayo y llevado al centro de detención Stewart en Georgia, una instalación para hombres. La mayoría de ellos son enviados a sus países de origen. Marilyn McGuinness, una voluntaria, encabeza visitas al centro de detención.
Muchos de los hombres encontramos que están muy solos, se sienten aislados, están temerosos, y esa conexión humana, esa atención extra que reciben de una persona que ha venido a pasar un momento con ellos, puede hacer toda la diferencia del mundo para ellos.
El gobierno estadounidense dice que la detención está destinada a asegurar que esos hombres asistan a las audiencias de deportación.
El centro es operado por una compañía privada que también atiende prisiones. Las autoridades de inmigración dicen que le ahorran dinero a los contribuyentes, aunque otros están en desacuerdo.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando desde Washington. Buenos días, América, en La Voz de América.
Los derechos de los homosexuales en Estados Unidos dieron un paso adelante el lunes cuando la Corte Suprema optó por no escuchar apelaciones de cortes inferiores para anular prohibiciones al matrimonio gay en 5 estados.
El máximo tribunal de la nación actuó en uno de los más controversiales temas sociales y legales sin hacer nada. Sin comentarios, los jueces declinaron revisar apelaciones federales sobre prohibiciones al matrimonio homosexual en los estados de Indiana, Oklahoma, Virginia, Utah y Wisconsin.
Las parejas gay se prepararon para casarse casi inmediatamente en esos estados, que incluye algunas de las regiones más conservadoras de Estados Unidos, donde la oposición al matrimonio homosexual continúa siendo fuerte.
El hecho de que hasta ahora todas las cortes federales, también conocidas como cortes de circuito, están en acuerdo sobre el derecho al matrimonio gay, hace una revisión por la Corte Suprema menos probable, según Ari Waldman, un profesor de Derecho en la Facultad de Leyes de Nueva York, un centro de estudios privado en Manhattan.
You don't take a case unless you have to.
No se toma un caso al menos que haya que hacerlo. La razón tradicional por la que la Corte Suprema acepta casos es cuando hay una división entre circuitos, cuando los circuitos están en desacuerdo sobre la misma cuestión legal. Ahora no tenemos eso. No hay una división de circuitos. Parece que la Corte quiere esperar.
Algunos defensores de los derechos de los homosexuales festejaron la decisión. Otros expresaron decepción de que la Corte Suprema no fallara sobre la legalidad del matrimonio gay a nivel nacional. Por su parte, grupos conservadores opuestos al matrimonio gay condenaron la decisión diciendo que socava el matrimonio tradicional.
Están escuchando Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington.
Samsung, el mayor fabricante de teléfonos celulares en el mundo, anunció que sus ganancias en el tercer trimestre del año posiblemente bajarán a su menor nivel en casi 3 años.
En un comunicado, la empresa indica que sus ganancias operativas para el trimestre que termina en septiembre fue de 3.800 millones de dólares, casi 60% menos que en el mismo periodo del año pasado.
Las ventas en el tercer trimestre también declinaron en un 20% a 44.200 millones de dólares. Samsung, con sede en Corea del Sur, dijo que espera que continúe la incertidumbre en el negocio de los celulares. No obstante, confía en que las ventas mejorarán con su nueva línea de teléfonos inteligentes.
La noticia no pareció afectar el precio de las acciones de Samsung, que cerraron el día con alza de un 1%.
En la información latinoamericana, autoridades federales en México desarmaron el lunes a la policía local en el sureño estado de Guerrero y asumieron el control de la seguridad después de un ataque a estudiantes que dejó por lo menos 6 muertos y 43 desaparecidos.
Autoridades indicaron que oficiales de policía estaban en conexión con una pandilla local llamada Guerreros Unidos para llevar a cabo ataques en Iguala.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo que no hay lugar para la impunidad. Durante una conferencia de prensa el lunes, Peña Nieto habló al país 2 días después de que se encontrara una fosa común en el estado de Guerrero.
Conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables de estos hechos que son sin duda indignantes, dolorosos e inaceptables.
Un fiscal mexicano dijo que 2 miembros de una pandilla confesaron ayudar a la policía local a matar a 17 de los estudiantes que desaparecieron hace 10 días.
En Perú, el gobierno está en alerta ante la violencia generada tras la jornada electoral del domingo que dejó 2 muertos y varios heridos.
La información desde Lima con Pilar Igalli.
Más de 95 incidentes violentos se registraron en la jornada electoral en la que participaron 21 millones de peruanos para elegir a 12.000 autoridades locales y regionales. El ministro del Interior, Daniel Urresti, confirmó la muerte de 2 personas y aseguró que otras 3 fueron heridas de bala, además de los que resultaron con contusiones. En la selva, un colegio de la localidad de Maynas, en Loreto, fue tomado por pobladores que quemaron las cédulas de votación y las ánforas, rechazando los resultados. Personal de las Fuerzas Armadas que custodiaban el material tuvo que refugiarse en la comisaría. En el norte del país, en Tumbes, vecinos se enfrentaron con la policía al impedir el traslado del material electoral, aduciendo que hubo fraude, mientras que en el balneario de Pucusán, a menos de una hora de Lima, la sede municipal fue atacada y saqueada en protesta por la reelección del alcalde.
Ha ocurrido una serie de manifestaciones azuzadas por los perdedores que han terminado en quema de material electoral, ataque a las fuerzas del orden y que realmente ha sido sorprendente. Hemos tenido que reforzar en todos estos sitios a personal y lamentablemente en algunos sitios esto ha pasado a mayores.
Observadores internacionales y Transparencia Perú expresaron su preocupación por el uso de la violencia para impedir una votación. De las 25 regiones, en 16 habría segunda vuelta electoral. Desde Lima, Perú, Pilar Igalli para La Voz de América.
En Colombia, el gobierno descartó entrar en polémica sobre la búsqueda de la paz y reiteró que sigue adelante con el acompañamiento internacional para lograrla.
Desde Bogotá, Juan Álvaro Castellanos.
Las reiteradas objeciones del exmandatario Uribe Vélez al actual gobierno sobre términos y tratamientos de la agenda de diálogo con las FARC llevó ahora a que el presidente Juan Manuel Santos sostuviera que iguales intentos hizo en 2006 la pasada administración con diálogos en el exterior que no fueron divulgados. El mandatario calificó de deplorable la persistente crítica a los que se efectúan en la actualidad.
Esa doble moral de acusar a este gobierno de estar entregando el país al castrochavismo o de estar criticando a este gobierno es una contradicción realmente lamentable.
Entretanto, con veeduría de Naciones Unidas y OEA, Colombia emprendió en España acompañamiento internacional para luego continuar en otros países con delegados de la negociación para explicar los avances acordados hasta el momento. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
En Venezuela, la oposición sigue rechazando que el gobierno politice el asesinato de un diputado oficialista ocurrido hace unas semanas.
Carolina Alcalde con el informe.
Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, que reúne a la mayoría de partidos de oposición, calificaron de irresponsables a miembros del gobierno y al propio presidente Nicolás Maduro por señalar a dirigentes opositores de estar involucrados con el asesinato del diputado del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, y su asistente, aun y cuando las investigaciones no habían iniciado. Otros dirigentes manifestaron que la politización del hecho podría traer como consecuencia la impunidad y pidieron que la justicia se pronuncie con la verdad sin depender de órdenes. El diputado del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, también exhortó a quienes actualmente están en el poder a actuar con responsabilidad.
No utilicen como arma política hechos que tienen que ser investigados y que tienen que ser conocidos por el país. No generen más odio. No señalen de forma irresponsable al diputado. Hacemos un llamado a la reflexión de nuevo al gobierno nacional, a que asuman con seriedad y con responsabilidad la gravedad del momento que está viviendo Venezuela.
Entre tanto, de acuerdo a Miguel Rodríguez, ministro de Interior, Justicia y Paz, el órgano encargado de realizar las investigaciones criminalísticas tiene un 95% de certeza de que al diputado no fueron a robarlo, sino exclusivamente a asesinarlo porque no sustrajeron artículos que normalmente representan elementos de valor para un delincuente común. Sostuvo que hubo un trabajo previo de vigilancia para conocer con exactitud la rutina que mantenía. Aseguró que los pronunciamientos de la oposición para condenar el hecho supuestamente fueron a conveniencia y por interés. Para la Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América. Y en El Salvador se sigue de cerca las elecciones en Brasil.
Informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador es uno de los países que en Centroamérica tiene vínculos fuertes con la economía de Brasil. El oficialista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en el gobierno por segundo periodo consecutivo, dice que está convencido que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ganará la segunda ronda de los comicios. Medardo González, secretario general del FMLN, recordó que en el 2010 también el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue a una segunda vuelta electoral para alcanzar el poder. El Salvador espera concretar con Brasil un préstamo por $55 millones, recursos que serán destinados para el sistema integral del transporte del área metropolitana de San Salvador, CITRAMS, que está en proceso de construcción. Recientemente, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, viajó a Brasil acompañado de una comitiva empresarial del transporte. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
El subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Feely, visitó Costa Rica.
Tenemos la información con Nora Ruiz.
La presencia en Costa Rica del subsecretario adjunto para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Feely, se constituyó en toda una serie de anuncios junto al presidente Luis Guillermo Solís, con quien habló de cooperación en inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el compromiso de una mayor inversión extranjera directa en Costa Rica y la búsqueda para abaratar costos de electricidad y energía en búsqueda de aumento del flujo de capital de inversión a esta nación centroamericana, como él mismo lo anunciaba.
Estados Unidos ya ha comenzado a revisar las solicitudes para exportar el gas no convencional. No se puede prometer grandes avances de la noche a la mañana.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Los Nacionales de Washington se repusieron de un juego de béisbol con bastantes extra innings que terminó el domingo en la madrugada, en el cual caían por segunda vez en su propia casa frente a los Gigantes de San Francisco. La jornada de lunes fue diferente y les da la oportunidad de seguir con vida en esta serie porque derrotaron a los Gigantes en su propia casa 4-1 en el tercer juego de la serie de división de la Liga Nacional. Foster fue uno de los jugadores brillantes en San Francisco, esta vez en un sensacional duelo de lanzadores con Boone Garner, resuelto cuando los Nacionales lograron romper la cifra negativa que arrastraban de 21 innings sin fabricar carreras. En más acciones del béisbol de Grandes Ligas, en la otra ronda, San Luis se colocó un triunfo de la serie de campeonato de la Liga Nacional al imponerse el lunes 3-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Lo que no deja de sorprender a los aficionados al béisbol son las aptitudes que no se les conocía a los jugadores de San Luis y que muestran en estos partidos de gran importancia. El órgano gubernamental para la natación competitiva de Estados Unidos prohibió a la superestrella olímpica Michael Phelps tomar parte en competencias durante 6 meses después de un arresto por conducir ebrio. Phelps fue detenido en su ciudad natal de Baltimore, Maryland, la semana pasada por la conducción a 135 kilómetros por hora y de cruce de carriles dentro de un túnel de tráfico. El organismo que regula la natación señala que las acciones de Phelps son perjudiciales para la imagen de los deportes, la reputación y el código de conducta. La Asociación Nacional de Baloncesto, NBA, anunció la renovación por 9 años de sus contratos de televisión con cadenas como la TNT, ABC y ESPN, un acuerdo que, según medios estadounidenses, disparará los ingresos de la liga de 930 a más de 2.500 millones de dólares por temporada. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora, la información del mundo del espectáculo.
Jennifer Garner y Steve Carell asistieron el lunes en Hollywood a la premiere de su película Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, una comedia familiar sobre un niño de 11 años que experimenta el peor día de su joven existencia, donde una calamidad sigue a otra, no solo en su vida, sino en la de toda su familia. Garner y Carell dijeron que se divirtieron muchísimo haciendo el filme que dirigió el puertorriqueño Miguel Arteta. El Terrible Día de Alexander se estrena en Estados Unidos este viernes 10 de octubre.
It has 140 costumes with 63.
Deborah Nadelman Landis es la curadora de la primera exposición de diseños del vestuario de Hollywood que se presenta en el sitio donde estará ubicado el primer museo dedicado a las películas. La exhibición tiene 140 piezas de vestuario prestadas por propietarios de todo el mundo, desde Corea y los Emiratos Árabes Unidos a Europa, Estados Unidos y coleccionistas privados, así como museos internacionales, dijo la curadora. La muestra se presenta en el edificio May Company en el Boulevard Wilshire en Los Ángeles y tiene vestuarios de películas como Mary Poppins, Indiana Jones, Lincoln y Frida. El legendario guitarrista B.B. King canceló su gira de conciertos luego de una presentación en Chicago el viernes a causa de una deshidratación y cansancio, según indica su página web. King, de 89 años, es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. En 2005, durante un evento de firma de libros, el artista decía que le encanta lo que hace y que lo haría gratis si alguien pagara sus gastos, porque de todas maneras seguiría haciendo música porque eso es lo que le gusta. B.B. King fue elevado al Hall de la Fama del Rock and Roll en 1987. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, barcos de guerra de Corea del Norte y de Corea del Sur intercambiaron disparos de advertencia cerca de la frontera marítima en disputa este martes, día después de que ambas partes acordaran elevar sus niveles de conversaciones con la esperanza de mejorar las relaciones intercoreanas.
Autoridades de defensa en Seúl dijeron que un barco de la Fuerza Naval Surcoreana hizo disparos de advertencia después de que una embarcación norcoreana cruzara la denominada línea limítrofe del norte frente a la costa occidental. El barco norcoreano devolvió el fuego antes de retirarse.
En España, el esposo de la enfermera que el lunes se convirtió en la primera persona infectada con ébola fuera de África fue puesto en cuarentena en un hospital, informaron las autoridades.
La enfermera, entre tanto, que está en condición estable, ayudó a cuidar a 2 misioneros españoles que fueron repatriados a Madrid tras contraer el virus en África. Ambos murieron.
En Estados Unidos, Thomas Duncan, el liberiano que contrajo el ébola en África y es atendido en un hospital en Dallas, Texas, comenzó a recibir el lunes una medicina experimental.
Mientras tanto, el camarógrafo estadounidense que contrajo ébola cuando trabajaba en Liberia es tratado en un hospital de Nebraska y está en una unidad de aislamiento especial.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Curtis Bynum.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.